Un aire nuevo circula entre nosotros. Circula entre nosotros. Radio UNDAB. Radio UNDAB. 90.7. LRI 890. Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos. Radio UNDAB.
Sonados, con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonados en el cosmos de la música. Con sus personajes, sus instituciones, sus géneros y también sus estrellas. Sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector.
Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, maestro Spector. ¿Cómo le va?
Aquí estamos los dos un poco nerviosos, me parece.
Hoy sí.
Porque primero que esto del cine de terror que nos trajo Robito nos
dejó en un estado. No, yo no doy más.
Se hizo toda la película usted.
Exactamente.
Escúcheme, yo porque... Hoy vamos a hablar de un instrumento que no me es indiferente.
Más bien lo contrario.
Más bien lo contrario. Voy a tener que responder a preguntas de suma agudeza. Y usted que últimamente lo vea Majul preguntando, creo que va a ser complicado este reportaje.
Lo voy a citar a Majul.
Cítelo.
Muchas gracias.
Bueno, usted pregunte lo que quiere. Yo estoy acá, estoy en el arco, para que usted me pregunte acerca del piano. Pregúnteme cosas importantes.
Exacto, no el tipo de madera.
El tipo de madera. Y vio que en una época con Richard Clayderman se había puesto no tanto la cuestión de la madera, sino cómo estaba pintada la madera.
Exactamente.
Y los hoteles, en el colmo del
buen gusto.
De Fred Von Gusto, ponían pianos blancos. Qué cosa, ¿no?
Pianos blancos.
Lo que es el kitsch elevado.
Sí, además, como una cosa realmente al divino botón, como...
A la divina tecla.
A la divina tecla. Así que, bueno, no, mi pregunta es la siguiente, vamos a ver. ¿El piano es un instrumento de qué año?
¿Usted quiere el año exacto?
No, porque pienso en los antecedentes que sonaban de alguna manera con teclas.
Y no es casual que usted me pregunte eso, porque lo que estamos escuchando como banda de nuestra... tiene al mismo compositor tocando el clavecín.
Exactamente.
Entonces, bueno, eso es como el antecedente. Hay varios antecedentes, el clavecín, el clavicémbalo, el fortepiano, que eso tiene que ver más con la cuestión del mecanismo que con el que opera el martillo sobre las cuerdas. Pero yo no sé si eso es, digamos, fue claramente una cuestión muy importante, digamos, cómo la tecnología, a través sobre todo de este famoso Bartolomeo Cristofori, que fue como el que bueno, generó el antecedente del piano moderno, que ahí estábamos escuchando el clave, perfecto.
Así suena el clave. Para los que nunca lo escucharon por separado o algo así, porque varias veces yo he escuchado decir, ¿qué instrumento es ese?
Muy bien, Marco, sos un capo. Ahora, nosotros lo llamamos piano, pero decimos en realidad en la mitad de las cosas, porque el nombre es el pianoforte, que justamente era la técnica progreso con un instrumento de teclado que donde podías tocar suave y donde podías tocar fuerte. Esto fue, digamos, el gran hallazgo a través de esta cuestión del martillo que golpea sobre las tres cuerdas en determinado registro.
¿Y eso es aproximadamente en qué siglo, o en más o menos?
Y esto, a ver, quien impulsó el piano moderno fue claramente Beethoven, que por eso en las obras de Beethoven aparece muy claramente estos momentos donde él contrasta muy fuertemente los sonidos pianos y los sonidos fuertes. Esto tiene que ver no solamente con su principio, digamos, creativo, juntamente con el avance tecnológico. O sea,
Esto es en el Imperio Austrohúngaro, digamos.
En Viena, sí.
En Viena. Y el piano es de origen alemán, francés, italiano. ¿De dónde? Porque pianoforte es una expresión italiana.
Bueno, Cristofori es un italiano. Es italiano. Y entonces esto, por eso le puse a mano pianoforte. Pero bueno, se divulgó y en toda Europa, digamos, el clavecín, pero justamente, y está bueno esta pregunta, porque lo que podemos escuchar ahora es un fragmento de una obra de un compositor francés que se llamó Jean-Philippe Rameau, donde una de sus obras, que se llama Los Cíclopes, está tocada en un piano moderno, en un piano de esos de cola, super Steinway, por un maestro maravilloso que se llama Sokolov. Si Marquitos ponemos un poquito de los Cíclopes, vamos a ver cómo se puede adaptar una obra creada para un instrumento en un mismo instrumento de teclado, pero que tiene una tecnología diferente.
Thank you.
qué hermosura, qué belleza, me encanta.
Bueno, escuchás ese toque que es ese staccato. Bueno, eso en el clave era muy difícil ligar, o sea, unir. Y por eso este sonido así, este puntiagudo, por así decirlo, este, bueno, el piano moderno lo permite, pero también permite hacer, bueno, una variedad de colores en cuanto a tanto a la dinámica. Nosotros llamamos la dinámica la cuestión referida a tocar con más volumen o menos volumen. Y además con el color, el piano moderno, los buenos pianos modernos, son una maravilla porque, a ver, es una cosa difícil de comprender, pero nosotros tenemos como muy, 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 este, los pianistas pensamos mucho en el color, hablamos de color en la música, este, que no es lo mismo que el color,
digamos, blanco del piano.
En las artes plásticas,
claro.
Sino que, pero... que es, este, bueno, así lo definimos y así nosotros nos imaginamos cosas como para llevar adelante.
¿Y hay alguna convención de colores? ¿O no se menciona ningún color y se habla de color como una...?
No, se puede decir es más oscuro, es más brillante,
okay.
Es por ahí.
Va por ahí, va por ahí.
Este, bueno, que también está asociado al registro agudo, al registro grave.
Y a la luz. Finalmente también.
Exacto, más luminoso, menos exacto. Luminoso. Bueno, a medida que fue avanzando, digamos, en su labor los compositores, cada vez fueron siendo más puntillosos, por así decirlo, en cuanto a lo que querían. Y así, qué sé yo, un personaje de la historia de la música que puso muchas palabras con una determinación que para un intérprete es lo hace pensar, fue por ejemplo el compositor ruso Alexander Scriabin, donde por ejemplo luminoso, pérfido ponía, algo que tenía que sonar de manera pérfida.
Qué desafío, ¿no?
Y bueno, y lo ponía todo en francés además. Mucho de sus indicaciones, no en italiano sino en francés, así que, y bueno, y los compositores contemporáneos, Marquitos, también, no solamente que, bueno, al piano lo han hecho de goma, digamos, con indicaciones de tocar, por ejemplo, adentro, de tocar adentro de las cuerdas, de percutir adentro sobre las cuerdas o sobre la madera de la caja de resonancia del instrumento, en fin.
Bueno, expandiendo los límites del instrumento en sí, ¿no? De la cuestión mecánica de las cuerdas, ¿no?
Exactamente.
Incorporando todo,
ver,
el instrumento.
Pero, ¿no?, lo cierto es que el piano como cuestión fundamental es que sus posibilidades, para mí, tocar el piano es tener una orquesta en mis manos.
¿Pero vos elegiste el piano por la orquesta en tus manos?
No.
Ok.
No.
¿Y cómo fue tu primer encuentro con el piano?
Mira, mi primer encuentro con el piano fue un poco así fogoso, porque el que tocaba...
Estamos en horario de protección al menor.
Sí, pero porque el que tocaba era mi hermano.
Ok.
Que empezó él, y al lado del piano, nosotros vivíamos en un departamento muy chiquito, al lado del piano había una estufa querosén, y entonces cuando él se sentaba a tocar, yo tocaba arriba de la estufa querosén. Por suerte estaba apagada, pero era como algo fogoso.
Pero si lo hubieras prendido, tendrías los dedos muy rápidos ahora.
Sí, hubiera salido rajando del piano.
Y escúchame, como los hermanos Gershwin.
Ah, fue que...
Que uno tomaba lecciones y el otro escuchaba y terminó siendo el otro pianista.
Exactamente.
¿Y ahí qué pasó?
No, a ver, pasó mucha agua bajo el puente.
Obvio, pero me imagino que hay un momento en el que decís... Esto...
Sí, yo creo que a mí como a tantos empecé a decidirme ser músico cuando estuve con otra gente que también quería ser música.
Tal cual, las influencias.
No, en el caso de las posibilidades que ahora tienen las orquestas infantiles de tocar con otros, sino, qué sé yo, tener compañeros dentro de la cátedra de piano de un conservatorio que hacían lo mismo que uno y escucharlos tocar y escucharlo como las indicaciones que le da el maestro. Y digamos, eso fue... Bueno, y después mandato familiar también, hasta que uno lo se apropió, porque a mi vieja le gustaba mucho Chopin, por ejemplo, y se emocionaba muchísimo escuchando música de Chopin. Así que bueno, música para piano, o sea, Chopin, un compositor. Y yo, como sabía que usted me iba a hacer un reportaje, después vuelvo a lo del piano como orquesta.
Sí, porque esa parte me interesa también. Creo que a todos les va a interesar escuchar un poco ese lugar que tiene el piano, ¿no? Esa posibilidad tan amplia. Por eso uno ve compositores de música académica popular, que yo, con el piano, que te muestran y le muestran a los demás músicos una armonía, que quieren que vaya por este lado, que vaya por este otro. O sea, el piano parecería como que hay algo de... la, entre comillas, la dirección de un grupo musical y el piano, que está muy conectada, ¿no? Más que con otros instrumentos. Eso no significa...
Claro, sí, pero no es solamente la cuestión armónica, porque la guitarra también es un instrumento armónico. Digamos, no solo está la cuestión de poder hacer acordes, sino la amplitud de registros que tiene el piano, la posibilidad de coordinar esos registros, de ampliarlos, de contrastarlos, de... Bueno, es, digamos, la imaginación de un intérprete que lo toma de esa manera al instrumento. Me parece que es fundamental, y es fundamental... Vos sabés que no se llega a esas conclusiones siempre, porque en general al piano lo ven y llaman la atención el asunto de mover los dedos rápidamente. Y por
y tocar
ahí,
cosas separadas con las dos manos.
Y tocar y la coordinación de las dos manos, y por ahí dar un salto y caer en la nota justa, algo así como el tiro al blanco.
Para mí, pero, ser pianista y tener puntería es casi lo mismo.
Pero la verdad que, digamos, desde el lugar punto de vista técnico, el piano es un instrumento que requiere una cantidad de horas de estudio importante, de práctica, diferente a, por ejemplo, a los instrumentos de viento, que además los instrumentos de viento corren el riesgo, si estudian mucho tiempo, de hacerse pelota los labios.
Los labios, claro, la boca, ¿no?
En cambio, siempre es, digamos, ¿cuántas horas estudias por día?, se preguntan los pianistas. Y siempre vemos biografías. Hoy, como yo sabía que usted me iba a hacer un reportaje, escuché un reportaje que le hacía a un famoso pianista polaco que se llamó Artur Rubinstein.
Muy famoso.
Muy famoso, muy famoso. Que él dice que él empezó a estudiar por dos cuestiones. Uno, cuando se casó y dejó de andar por las azoteas, porque su mujer con la que se casó le dijo, ponete a estudiar. Y otra, porque en París escuchó a un grandísimo intérprete que se llamó Vladimir Horowitz, y dijo, yo a este le tengo que competir.
Lo tengo que empardar.
Tengo que empardar.
Se puso la vara alta.
Y entonces dice, ahí empecé a estudiar 16 horas diarias. 16 horas diarias tocando un instrumento. Después hay muchos casos de grandísimos maestros que cuentan que ellos estudiaban muchísimas horas. El ruso famosísimo Sviatoslav Richter estudiaba... Ya cuando eran músicos así, de un renombre, consagrados, estudiaban 8-9 horas por día. Y bueno, eso es un instrumento que requiere de una práctica importante. Pero también lo requiere por la densidad de las obras, por la densidad de los repertorios, por la amplitud, digamos, de las cuestiones rítmicas, las cuestiones de la motricidad fina y de las cuestiones de complejidad musical que el desarrollo de la historia de la música le ha puesto a jugar. Digamos, al ser una orquesta, uno está tocando infinidad de instrumentos al mismo tiempo. Y bueno, eso es complejo y eso requiere de mucho práctica, trabajo y práctica.
De mucha concentración.
Bueno, los violinistas, las cuerdas tienen las cuestiones también, digamos, de la coordinación entre el arco, las dos manos, la afinación y toda la historia. Pero bueno, esta multiplicidad de aspectos que tiene el piano hace que tengan que... Bueno, además, bueno, el piano puede tocar solo, puede tocar en dúo, puede tocar en trío. ¿Quiere escuchar al piano tocando en dúo?
A ver, un dúo de piano.
Piano Brahms, piano y violín, sonata Sviatoslav Richter, de quien hablábamos recién.
Exactamente.
Y uno de los más grandes violinistas que existieron, Igor Oistrakh. Escuchemos acá cómo van cambiando los roles de los instrumentos y del piano en particular. Bueno,
precioso.
¿Se siente en medio de un río usted?
Tiene esa cosa como de paseo medio extraño, porque por momentos parece una cosa que podría ser alegre, y de repente pega la vuelta y en una no sé cómo se llama, cuando dobla el río, te encontrás
En un momento hay aparente concordancia y en momentos...
Y después es sorprendente, para mí, eso que comentábamos fuera de aire, que la perfección de cómo interviene cada instrumento, ¿no? Hasta qué punto es rítmicamente difícil, y después cada vez que algo suena, es tan preciso para que suene así, porque cualquier imperfección es un lío.
Es transparente, tal cual.
Exacto.
Bueno, seguimos en un ratito con el piano y este reportaje
espléndido.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD. Multiplicando voces. Escuchalas.
Radio UNDAD. RadioUNDAD.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAD.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAD.
Radio UNDAD en el tercer debate presidencial. Este domingo, 12 de noviembre, desde las 20:30, junto a Radio Nacional y los medios públicos, la propuesta para la Argentina que viene. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho, 20:30, domingo, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Miércoles de 19 a 21 horas. De Pura Cepa. Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budazzi, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. RadioUNDAD.edu.ar. Para construir futuro.
Piano. Zanelli, nosotros recién nos deleitábamos con escuchando a Brahms, a Richter, a Rameau, a Ostra. ¿Qué pasa? Que a no tanta gente y cada vez menos, esta música los puede conmover, les puede llegar.
Pues sabes que es algo que en un momento... Te lo iba a preguntar yo, por otro lado, pero es una pregunta que es difícil responder para mí, porque lo real es que es música que tiene muchos años y que atraviesa pruebas permanentemente. Y no es masiva, no es popular en el sentido de difusión, ¿no? Pero cada uno que se aproxima a este tipo de música, que desgraciadamente la denominan académica, y eso para mí es como un problema, porque allá de por sí se produce un cierto prejuicio en el oyente. Parece como que se le exigiera un conocimiento que muy poca gente tiene. Entonces, sucede un poco también con todas las artes, cuando con los museos, ¿no? ¿Para qué voy a ir si yo no entiendo nada? La gente que dice, yo no puedo tocar, no puedo cantar, no puedo dibujar, no puedo... No, hay gente que parecería como que no puede hacer nada. Y la verdad es que ser un oyente, no me gusta la palabra espectador, pero participar activamente como oyente o como espectador, y en este caso sí, de la mirada, de un cuadro o de algo, me da la impresión de que hay que bajar un poco la guardia y entregarse. Pero no es tan fácil, porque parecería como que para entregarse hay que conocer. Entonces se arma ahí una especie de dique. Y por otro lado, vamos a ser sinceros, yo no quiero ser cruel con la época, ni quiero ser injusto con la época, ni quiero dármelas de nada. Pero convengamos en que las complejidades no son el último grito de la moda. Más bien lo contrario. Entonces,
Zanelli, pero a ver, supongamos que lo que escuchamos recién de Brahms, la sonata para violín, es compleja. Escuchemos ahora lo que toca Marta Argerich, que lo hizo en un bis en vivo en el Teatro Colón, y hablemos de simplicidades y de complejidades. Entonces, bueno, ¿qué ahora, más simple que esto?
Esto me hizo acordar a algo que no es ninguna novedad, pero hay una tendencia en las personas en general, incluido el que habla. La pasás mejor cuando reconoces algo que cuando tenés que conocerlo. O sea, hay algo como, se festeja mucho reconocer. Y mucha de la música que se impone es la que uno reconoce rápidamente y que la reconoces porque te la metieron en la cabeza. Yo realmente creo que a esta altura del debate, pensando en cómo somos de algún modo manipulados y no estamos por fuera de algún tipo de maquinación y manipulación, ¿no? Porque si no parece que a uno no le toca. Depende en qué te toca o no te toca, ¿no? Y con la música hay una manipulación notable, porque es un negocio grande también. Entonces, pienso, bueno, es fácil reconocer cuando vos te internan con algo. ¿Cuántas veces te encontrás cantando la propaganda de Menoyo? Y, a ver, yo creo que si te pasaran esto, uno terminaría silbándolo, probablemente. Y también hay una cosa con escuchar música que forma parte de, es el telón de fondo de la vida cotidiana del mundo, parecería. Como es obligatorio, vas a comprar cualquier cosa y están poniendo música, pero no música, lo que eso que...
Claro, pero una cosa es que esté la música y otra cosa es escuchar la música.
Exactamente, a eso iba. Muy bien, qué conexión telepática. Iba a decir, nosotros supongo que a vos te pasaba lo mismo, escuchar música era una actividad como leer, como dibujar, como pintar, como jugar a la paleta, no sé, lo que fue, algo que había que hacer, no algo en lo que uno podía quedarse parado, y era escuchar música. Entonces, la ilusión del disco o de lo que fuere, pero el soporte, ¿no? El soporte disco ya tiene algo de fetiche. Entonces era llegar, preparar el ambiente para poner el disco que acabo de recibir. Y era realmente como abrir un libro y oler a nuevo el libro y decir, bueno, a ver, ¿de qué va esta cosa ahora? Y escuchar música era la acción de escuchar música, no era algo que me acompañaba en el auto. En el auto, si uno iba en auto, ¿no? Ni siquiera en los colectivos solía haber música. Era el día del partido, si lo tomabas el colectivo, había uno con la radio a todo volumen adelante, pero no era común. Bueno, qué sé yo, incluso la música popular era distinta. Hay cosas, no, ni mejor ni peor, no estoy valorando las cosas. Simplemente digo que cuánta música de la considerada música seria, clásica, académica, no sé qué, culta, todos esas, eso, el periplo de cómo hacer para que algo quede por fuera del populacho, digamos, el periplo lingüístico, ¿no? Bueno, si te lo pasan más seguido, te empieza a gustar. Es un problema de que alguien te lo haga escuchar y te diga, che, escuchá esto que está buenísimo. Ahora, ¿te puede gustar o no? ¿Qué sé yo? Pero que no esté ni siquiera contemplado que uno tenga que ir a una radio especializada y escuchar gente que cree, no digo todo el mundo, no quiero generalizar, pero hay también como una actitud intelectual, física, frente. El chiste de los uruguayos de no, veladas paquetas, bueno, era más o menos hacer una especie de sátira, ¿no? De eso que tiene Marcos Mustoc con Leloutier, bueno, ¿de qué se trataba?
Sí, bueno, eso como la deformación de una cosa natural como era como es la música.
Exactamente.
Bueno, cruzada por un elemento de
clasista,
de cultura superior y demás.
Tal cual.
Y en este caso es interesante lo que escuchábamos. A ver, ponémelo de fondo, un cachito lo que recién escuchamos. Porque este es el primer número. Números son las distintas partes de una, como de una obra, ¿no? Puede ser un movimiento, en este caso como es una obra que se llama Escenas Infantiles, compuesta por un compositor alemán como Robert Schumann, que tiene distintos momentos de juego. Es como una visión de la infancia, pero no desde un chiquito, sino desde una persona grande. Y el primer número de un compositor alemán, que es este, se llama De países y de gentes extranjeras. O sea, lo que le pasaba a él cuando veía a alguien desconocido, exótico. Mirá con qué cordialidad, ¿no? Sí. Con qué magia.
Y bueno, eso es.
Se escucha a lo diferente, se recibe a lo diferente. Y después, bueno, y después, mientras seguimos escuchando a Marta Argerich, nuestra pianista, cuando hablamos de esto, usted me desafió y me dice, buscate algo popular. Y entonces yo le dije, tengo que irle con esto, pero por otro lado, inesperado para él.
A ver.
Y entonces elegí al piano también como parte integrante de un grupo. En este caso un trío, el trío clásico tradicional es el de piano, violín y violonchelo. A eso en general se llama el trío clásico. Y en este caso es de un compositor, digamos, anterior a Beethoven, también vienés, Haydn, Joseph Haydn, que fue como el creador de la sinfonía, el que el de la sinfonía, del cuarteto de cuerdas, que además es muy interesante porque Haydn se dedicó a la música porque su padre era de una familia campesina y su viejo no sabía muy bien qué hacer con él y lo puso en un coro de una iglesia, en un coro de niños. Y ahí empezó a conocer... Y entonces hubo un músico húngaro que se llamó Zoltán Kodály, que hizo, hizo mucho por el desarrollo en la época de la Hungría socialista, por el desarrollo... Hungría llegó a tener la mayor cantidad de escuelas de música en un país tan chiquito, que decía, así solamente haya salido un solo Haydn de los todos los coros que existen en nuestro país o en Europa, vale la pena hacer miles y miles de coros, miles y miles. En realidad es una postura un poco como que para lo único que sirve es para que salga, o sea...
Es una postura que puede es tener postura. Esa lectura, pero también la contraria, que Haydn
salió
de ahí. Exacto. No hubiera salido más, hubiera sido un campesino, ¿no? Porque de algún modo la política conservaba los destinos de cada uno, más que modificarlos.
Así que bueno, vamos a escuchar un trío que tiene un nombre... que lo elegí por eso. ¿Popular o no es popular?
Tremendo, tremendo, tremendo.
¿Qué dice Marquitos, nuestro operador? ¿Es música popular o no es música popular? Duda.
Es que es para dudar porque al mismo tiempo tiene ese
escucha
algo. Escuchá
eso, es una fiesta gitana esto.
No, sí, por
supuesto.
Es
el trío, se llama el trío gitano de Haydn. No digo gitano, porque además hay una cuestión complicada con los gitanos. Haydn fue el primero que puso el término al ungherese, a lo húngaro. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años se confundía lo húngaro con lo gitano, que son dos cosas distintas. Entonces esto se llama el trío gitano. Pero, digamos, saquémosle el sustantivo de qué grupo, de qué país. Pero es una fiesta campesina esto.
Sí, claro, claro. No, por eso te comentaba lo de Kodály que vos mencionabas, que él, digamos, que la música es música. Que después haya terminado en la academia es otro tema, me da la impresión. Es un aspecto del asunto. Pero los compiladores de música popular han abrevado ahí para obras, ni hablar, en el siglo XX con el jazz. Hay compositores de música académica, clásica, como quieran denominar, que tienen unas influencias, de muchas influencias de músicas populares. Pero bueno, respecto de por qué no circula como otras músicas, sí, la verdad que es una deuda que tiene el mundo, ¿no? Y yo, sinceramente, desconociendo la interna del mundillo, me da la impresión de que hay como, viste, qué sé yo, estos zapatos son para 20 personas, ¿no? En esta zapatería, no, si no sos rico, no te dejan comprar. Hay algo de eso, ¿no?
Bueno, pero fíjate.
Pero no rico de dinero, es otra cosa, sí, es complicado. Cosa. Prestigio, no sé.
Bueno, pero con respecto al piano, para ir terminando, porque nuestro programa ya está, como se dice, promediando. Una cosa interesante, nosotros tenemos un común amigo con el cual usted hacía charlas, recuerde el nombre de su amigo, con el cual usted estaba en una radio y hacía...
¿Con Gustavo?
Con Gustavo Varela.
Gustavo
Varela una vez me tiró un dato súper interesante con respecto al piano y nuestra patria, que decía que creo que, espero no equivocarme, pero que en el 1905, por ahí, el 5% de las importaciones argentinas eran pianos.
Exactamente.
Y usted hoy, digamos, eso ha sido, digamos, algo muy exitoso para los vendedores y compradores de piano, porque estaba muy difundida la educación del piano, sobre todo para las niñas.
Tal cual.
De nuestras familias.
Tal cual.
De nuestra patria.
Y de los pueblos, además.
Exactamente. Y en la Argentina hubo un genio desde el lugar de como hombre empresario, que también fue compositor. O sea, los músicos lo reivindican como compositor, pero desde el punto de vista empresarial fue un genio porque se llenó de guita haciendo conservatorios en todo el país. Se llamó Alberto Williams. Y no solamente, era el sistema era el siguiente, digamos, teniendo en cuenta lo que es lo que siempre fue Buenos Aires y el resto del país. Generaba conservatorios en las provincias y un conservatorio central, Alberto Williams, en la ciudad de Buenos Aires, que editaba partituras, que eran las que tenían obligatoriamente que estudiar los chicos y las chicas que estudiaban piano en los conservatorios del interior, y todos los diciembres él o alguna de las profesoras del Conservatorio Central iban por todo el país a tomar exámenes a las chicas que estudiaban en los conservatorios provinciales, exámenes para a los que se preparaban las chicas con sus mejores galas, donde les ponían a todas y a todos 10 felicitados, pero que había que pagar una inscripción para rendir ese examen, que venía el maestro Williams o alguno del Conservatorio Central Williams, y volvían a Buenos Aires forrados en guita.
Mirá vos.
Entonces, aprovechó ese momento del cual nos hablaba Varela, de la cantidad de pianos que había,
claro,
en los pueblos, en las estancias.
Era muy común.
Era
ir a
muy
una
común.
Casa. Ir a una casa de, digamos, cuando yo era un infante, pienso, bueno, cualquier casa que tuviera más de 40 o 50 años tenía un piano. Un piano vertical, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí,
algunos
claro.
casos ni siquiera estaba afinado porque ya nadie lo tocaba. Pero yo tengo familiares cercanos, profesoras de piano, eméritas.
¿Cuántas? La frase, se recibió de concertista, ¿cuántas veces la escuchó? En el Conservatorio Williams.
Pero muchas veces.
Exactamente.
Muchas veces. Lo loco es que en algunos casos eran era una actividad frente a la nada misma que prometía el pueblo en el que uno vivía. O sea, si eras una niña, bueno, los chicos jugaban en la calle, a la pelota, era otro mundo también. Entonces, bueno, habría que llamar a un sociólogo que nos desayune un poco, ¿no? Pero da la impresión de que era una actividad clave.
Recibió de profesora de teoría y solfeo.
Exacto. A mí lo que me da pena...
Y de concertista de piano.
Exacto. Pero bueno, de teoría y solfeo... Y cuando le decías, tócate algo, no había forma. Yo por lo menos lo que me pasó a mí es que no tuve manera... Sí, pero aunque sea un acorde, algo toca. No.
Tiene que venir Williams.
Tal cual.
Que no era Thompson y Williams.
No.
Ese era otro.
Lo último. Sí. Va, lo último o lo penúltimo. Tenemos unos minutos más. ¿A qué edad empezaste a estudiar piano?
Bueno, yo quería dejar para el final algo que también pasaba, bueno, esto era en nuestra ciudad, que era a las profesoras particulares de piano, así denominadas, profesoras particulares.
Venía la columna de la JP y de las profesoras particulares de piano.
No, que eran profesoras que iban de casa en casa y a dar clases. Entonces yo tuve una profesora cuando era chico, después de que falleció una tía abuela mía, que fue la con la que empezamos.
¿Que era maestra de piano, profesora de piano?
Sí. Y bueno, y esta profesora se llamaba Clarita La Sala. Y entonces, por ejemplo, Clarita La Sala venía martes y viernes. Y en cada libro, porque decía, a ver, trae los libros. No hablábamos de compositores. A ver, trae el libro. Y entonces en cada una de las lecciones de los libros ponía que había que estudiar para el martes siguiente o para el viernes siguiente. Y y era una profesora que tenía muchísimos alumnos. Andaba de casa. Y si te decía que venía a las 3,
podía no llegar.
Podía llegar a las 4, 4 y media. Y entonces cuando no eran las 3 y no venía, yo me tranquilizaba. Pero venía a las 4 y tocaba el timbre de mi casa a las 4 y 10, cuando yo ya estaba relajado, sonaba el timbre y yo pegaba un salto y decía, ¡la vieja! Pero con Clarita, yo estoy escribiendo, y uno de los capítulos es sobre Clarita La Sala, porque sintetiza muchas cosas de lo que me pasó a mí con la música y de algunas cosas por las que pienso. Pero Clarita no especulaba, tenía los límites que la vida le puso en su formación musical. Pero lo hacía con un cariño...
Bueno, pero también hay que considerar que tal vez los primeros maestros no sean unos eruditos. Los primeros maestros no sean unos capos de los dedos. Los primeros maestros son unos que aman eso y que con suerte... te pueden llegar a contagiar algún tipo de deseo por eso que a ellos les gusta, ¿no?
Y tenían una cuestión, Clarita en este caso, de que cuando yo me desprendí y entré al conservatorio y después viajé al exterior y qué sé yo, Clarita era una felicidad que tenía cuando me veía porque ella se sentía partícipe y lo era. Totalmente... del camino que yo había emprendido.
Exactamente. Por eso no hay que renegar de quienes nos enseñaron cosas. Hay que recordarlos y saber el lugar que ocupan.
Sí, y muchas veces pensar en ellos y tratar de emularlos en muchas cosas que a lo mejor nosotros creemos desde algún lugar.
Las naturalizamos.
Sí, exactamente. Así que bueno, licenciado Zanelli, estoy más tranquilo ahora.
Quedan pendientes algunas cosas que podríamos eventualmente, a modo de columna pianística, retomar en algún momento, porque es tan vasto el universo de la música, y el del piano en especial, para algunas cuestiones, porque yo pienso en las orquestas de tango y en los compositores de tango generalmente que a mí me gustan, casi todos son pianistas, casi todos, no digo que todos, pero casi todos son pianistas. Entonces, también hay ahí como algo de esos pianistas que además se sabían juntar con letras y poetas y cosas que me parece que hacían a una época y que tiene una continuidad, que uno tiene que detectarla.
Fantástico, nos queda esa tarea pendiente. Estamos llegando al final de Sonados. Muchas gracias, Marquitos, desde el control. Muchas gracias, licenciado Zanelli, desde el descontrol.
El descontrol, gracias, Claudio, gracias, Marcos.
Y nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes a las 19.
20 horas exactas.
Adiós.
En toda la República Argentina. Adiós.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. LNLB.